3 de la tarde.
¿Te imaginas viajar donde y cuando quieras? Visita la Gran Feria del Caravaning del 8 al 15 de marzo en los concesionarios Autocaravanas Hidalgo y Surcaravan Premium. No te pierdas esta gran exposición de autocaravanas, caravanas y camper en Sevilla y Málaga. Toda la información en autocaravanashidalgo.com y en surcaravanpremium.com.
¿Tienes deudas que no puedes pagar o estás en ASNEF? En Andalucía Sin Deuda te ayudamos a solucionarlo. Analizamos tu caso gratis y con la ley de segunda oportunidad te ayudamos a empezar de nuevo. Llama al 954-503-810 o visita andaluciasindeuda.com. Andalucía Sin Deuda, una marca de Sin Deuda Group. Tu segunda oportunidad.
Danquesol, la energía de nuestra gente.
Reyes, reyes, mucho más que pipas, golosinas, snacks y palomitas. Pipas Reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, reyes, frutos secos, reyes, reyes, reyes.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4. Para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
El fervor por los famosos es una cosa tremenda. La gente es mitómana a más no poder y todo el mundo quiere conseguir algo que haya pertenecido a sus ídolos. En los años en los que no había móviles, lo más normal era conseguir un autógrafo de la persona a la que admirabas y a todo lo más una foto, el que tenía la suerte de contar con una cámara de fotos allí mismo. Ya con el tiempo llegó el móvil y ahora lo máximo es hacerte un selfie con tu ídolo para poder compartirlo en redes y vacilar del encuentro. Pero hay gente que no se queda ahí y quiere tener algo que haya sido propiedad de sus admirados artistas, políticos, deportistas o lo que sea. Y ahí es cuando entran en acción las subastas. En ellas se puede conseguir desde una guitarra que haya pertenecido a Elvis Presley al cuaderno de anotaciones de Leonardo da Vinci que compró Bill Gates. Pero ya hay otras cosas que se salen de madre. Por ejemplo, hace muy poco se ha subastado un trozo de tostada que mordió George Harrison que se ha vendido por miles de libras. En este mundo de la rareza y también relacionado con los Beatles, un fan adquirió en una subasta un diente con caries de John Lennon por unos 30.000 euros. Lo compró un dentista canadiense, pero no para reutilizarlo, sino porque coleccionaba dientes de famosos. Una peluquera que trabajó para los Beatles también logró vender un mechón de pelo de John Lennon por 33.000 euros. De Marilyn Monroe se subastaron cosas más normales, como el vestido con el que le cantó el famoso cumpleaños feliz a Kennedy por unos 4 o 3 millones de euros. Pero lo que no es tan normal es que se llegaran a pagar 45.000 euros por una radiografía de Marilyn Monroe. Vamos, que te dicen que los huesos son de Marilyn Monroe. También se ha subastado la última mascarilla que llevó Michael Jackson y en el colmo de la majaronería, una criatura pagó 75.000 dólares por un frasco con el aire que habían respirado Angelina Jolie y Brad Pitt. Yo la verdad es que creo que estoy perdiendo dinero, porque lo mismo se podría subastar un pelo del bigote teñido que se me cayó este año en una actuación del Falla por 500 euros. ¿Quién sabe? Oye, si esto se llevara al carnaval, ahora que estamos en pleno auge del fenómeno fan, lo mismo alguien pagaría 1.000 euros por un botellín de cerveza que se dejó a Media Martínez Ares en la peña de la bar, en la barra de la peña de nuestra Andalucía, 900 euros por un abrigo que se le quedó chico al Ramoni, o unas gotas de babilla que dejó el Carly pegada en el autobús que llevaba la comparsa Los Piratas a Huelva. No crean que esto es ninguna locura, porque porque ya hay gente que está vendiendo los trajes de sus agrupaciones de años anteriores. Yo el mío de este año no lo pienso vender porque me puede valer, por ejemplo, para un cotillón de Nochevieja. Pero oye, si alguien ofrece un buen pico, quién sabe. Y si nos vamos a los fans de nuestro programa, quién sabe lo que se llegaría a pagar por un peto de David Hidalgo o por alguno de esos atrevidos pantalones o incluso por una escaleta con anotaciones a manos de Charo Pérez o por el parche en el ojo de Jesús Acevedo o por la única hoja de la vida laboral del Chano con la media hora que cotizó de camarero en la peña al Charpa en una comunión. Lo dicho, que estamos perdiendo dinero.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Sí, señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa del Yuyu en esta edición de hoy, jueves 6 de marzo. Bienvenidos a todos. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Yuyu. Estamos hoy divididos, pero bueno, ahora ya dirás por qué. ¡Ay, ahora estamos solitos!
Don David Hidalgo sí anda por ahí, ¿no?
Sí. Aquí estamos. Hoy me he cambiado de sitio, porque como está esto...
Cada vez más solo.
Charo se sienta en tu silla. Y yo me he sentado en la del niño de ukelele, para que tú veas.
Bueno, don Sergio Caro, niño de ukelele, que está aquí a mi lado. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos llevando esa semana de carnaval?
Muy bien. Está en una tinaja.
Está en una tinaja metido, sí, muy lejos.
Sergio, salte de la tinaja, que está metido ahí mucho.
¡Venga hacia la luz! No, se escucha lejos.
Pero está ahí al lado tuya, ¿no, Yuyu?
¿El qué? Perdón, sí, está aquí a lo mío,
Parece que está en Yugoslavia, que no existe. ¿Sergio?
Hola, no, se te escucha lejos. Bueno, ¿Sergio? Pues nada, Sergio Caro está ahí, ¿eh?
Oye, pues mientras Sergio lo encuentran, voy a decir una cosa. Yuyu, de eso, en cuanto a tu speech que ha dicho hoy, ¿viste hay un programa de televisión?
Hoy trae los pantalones, por cierto, Yuyu, los bicolores.
Los que te gustan a ti, bicolores. ¿Viste ayer en Canal Sur Televisión que inauguró un programa Antonio Garrido que se llama Busca Tesoro? Bueno, pues se trata de...
Me acordé de ti, David.
Yo me acordé de mí también. Va este señor, Antonio Garrido, y su equipo por toda Andalucía buscando a gente que puede tener en sus casas algunos objetos que pueden ser valiosos. Y me llama la atención eso que has dicho tú, de que la gente es mitómana, porque había un señor que tenía en su casa 400 botes de arena de Plaza de Toros.
¿Sí?
O sea, el señor iba, el año 40, que aquí toreó Manolete, cogió un poquito de arena, la mete en un bote y en una pegatina pone Manolete, Plaza de Toros de Córdoba, tal día. Y tiene el tío 400, y eso es un tesoro.
No, y tenía cosas...
Se puede hacer una playa en su casa.
Hombre, y tenía cosas espectaculares, David. Bueno, recuerda tú a los oyentes que tú también eres coleccionista y qué podrías tú en ese programa exponer.
Bueno, lo que van haciendo en ese programa es ver si lo que tú muestras, que tienes en tu casa, a lo mejor tienes en tu casa una moneda romana, porque te dice, pues mira, esto vale algo o es un trasto o no vale nada. Yo lo que colecciono son, bueno, tengo dos álbumes de los álbumes de Mazinger Z, los tengo todos.
Anda, ya eso no,
los álbumes de como de fútbol.
Dilo que te,
bueno,
lo que nos
más
enseñaste.
Tengo yo son, tengo una colección de fracturas antiguas, tengo una colección de fotografías antiguas, tengo una colección de carnés del siglo XX. ¿A eso te refieres?
Sí, que tú eres coleccionista, sí, es muy chulo eso.
Muy friki, ¿eh?
Hombre, algunas cosas que se enseñaron en el programa, ¿no?
Tengo todos los coches de los años nuestros, de los 70, en miniatura. Tengo el Seita, el 124, el Renault 5, ahí lo tengo en una estantería. Después, a cada país que voy, me traigo una chapa de la cerveza. Tengo como,
oye,
como 200
chapas. Para el programa, Antonio Garrido, que a ver si se acerca a la radio, ¿eh? A ver si
tú,
algún viernes
tú tienes
no
en tu
lo traemos.
Casa alguna cosa así que tú puedes decir. Tú tienes que tener valor, ¿eh?
No, que yo sepa, no tengo nada especial que pueda...
Broma, Yuyu, pero me voy a callar.
Bueno, ¿el qué, perdona?
A lo mejor una reliquia de alguna chiricota tuya puede tener valor, ¿no? Que diga alguien, oye, yo quiero el traje de Palomo, yo qué sé.
Pues si no, el traje, yo no guardo traje de la chiricota, no tengo, el único que tengo es el guardado, creo que el de los emires, lo demás no tengo ni idea, el de los Palomos se tiró, porque eso es...
Salmolontropo, que te lo dieron hace poco.
Salmolontropo se lo di a mi amigo Narro.
Ah, que se lo ha
y
dado.
Poco más, yo no tengo tampoco muchos trajes de la chiricota, el de los rusos lo cedí precisamente para una subasta, el del traje de los rusos me lo pidieron para una subasta benéfica y lo dimos. Y poco más. Yo no tengo tampoco nada que sea que pueda pensar que pueda valer un dinero. Pues si no lo hubiera vendido ya, ¿eh? Si hubiera tenido algo que hubiera vendido dinero.
Hoy de verdad, vendido. Se escucha risa lejana.
Que todo el mundo, todos los andaluces tenemos que tener en nuestra casa algo que consideremos que tiene un valor. Bien, que sea de nuestros abuelos, bien algo que compramos en alguna vez en una antigüedad. Charo, seguro que tienes algo que puedes pensar que vale.
Sí.
Otra cosa que tenga un valor realmente monetario o que sea un valor sentimental. Porque si tú
igual lo tenemos, porque hay mucha gente, por ejemplo, en el tema de las monedas. Mira, ahora hay monedas antiguas que dice que pueden valer miles de euros, para las famosas típicas, la moneda, por ejemplo, de 5 pesetas o la de 25 pesetas, la moneda de 5 duros. Hay algunas con algunas características especiales que dice que valen 3 o 4 mil o hasta 6 mil euros, ¿no? Y a lo mejor hay gente que lo tiene en su casa, David, en un botecito con monedas de su padre o del abuelo, lo que sea, y no saben lo que tienen.
Hombre, aquellas monedas que son valiosas son las que son de edición limitada o las que son conmemorativas. A lo mejor, ahora por ejemplo, creo que hay una de la princesa Leonor que no tiene nadie, porque eso tienes que comprarla, no sé si es en timbres del Estado, donde sea, lo compras y ya lo tienes como... Eso no circula apenas, porque valen tanto dinero ya que en el momento que lo compras ya vale más, ¿no? Pero es verdad que son friki divertidos, ¿no? La gente que guarda... Yo he entrado en casa de gente que tenía pinochos de madera, hay uno que tenía 200
¿con peluches. ¿Con la nariz larga?
Sí, sí. Antonio Garrido nos contó aquí, el programa se irá emitiendo todos los miércoles, pero nos contó que había un señor que tenía 200 peluches de rana. Y eso era su colección valiosa. Evidentemente eso no tiene ningún valor económico, pero para él lo tendrá porque a lo mejor la rana pues la ha comprado en los distintos países a lo caído, ¿no? Yo...
Oye, dicen por aquí, Yuyu, Triana Track dice, estoy completamente tieso, pero yo soy capaz de pedir un préstamo por unas chanclas tuyas, Yuyu.
Hombre, pues mira, pues Triana, pues podemos hablar, me escribe por mensaje privado y todo, porque tengo algunas preciosas y poco usadas.
Mira, yo tengo en mi casa un señor, Antonio contó el otro día, de un señor que tenía los guijarros estos que se ponen en las puertas para que no se abra, para que no se cierre, ¿cómo se llama eso? El pedrusco que se pone en la puerta de las casas para que la puerta no se cierre, ¿no? Para no atacar.
¿El pestillo?
Bueno, no, es una piedra que se pone en el suelo.
Bueno,
pues uno tenía un meteorito. Un trozo de meteorito, que un meteorito siempre tiene valor económico porque hay muy pocas piedras con esas características, y lo tenía allí tirado. Cuando lo llevó a valorar, le dice, tiene usted un tesoro aquí, ¿no? Un meteorito.
Qué curioso, ¿no? Yo vi a alguien que tenía una... como un sagrado corazón de Jesús ahí, como y le dijo tesoro, y también otra figura que utilizaba él como naveta para echar el incienso, ¿no? Para guardar el incienso. Y la verdad es que es muy curioso.
Yo cuando he ido a algún país curioso geológicamente, siempre me he traído piedrecita o arena. Tengo en mi casa, por ejemplo, un bote de ketchup, pero lo que tiene es arena del desierto.
Pero hay sitios que no te permiten ni coger ni piedra, ni arena, ni nada.
Hay playas donde no te dejan llevarte la arena, pero por ejemplo en Islandia no está permitido llevarse ningún tipo de roca. Y yo lo metí los calcetines, vamos, permití. Espero que haya prescrito.
Esperamos.
Tres chinitas de un meteorito allí, de una cascada, y lo tengo en mi casa.
Oye, el Chano, ¿qué pasa? ¿No lo saludamos al Chano?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Oh,
¿y usted qué colecciona? Miedo nos da.
Yo colecciono picotazos, facturas impagadas.
Eso, mira, eso. Sí, sí.
Esa es mi colección, tengo como 6 o 7 mil, ¿eh?
6 o 7, pocas son para todo lo que usted lleva de años de vida, vamos.
No, 6 o 7 mil, si la dividimos por año, que tiene 365 días, sale unos pocos de años pegando picotazos, ¿eh?
La verdad que sí.
Más lo que han sido sin, en B, lo que han sido...
Ya, no, por Dios, no diga
picotazos
eso.
Sin factura.
Que alguien de Hacienda no puede estar escuchando, seguro, ¿eh? Seguro, vamos.
Bueno, pero el picotazo en vez, déjame 50 euros que yo te lo doy. Eso, vale, no, eso vale. No tiene que cotizar Hacienda. Eso es un dinero que me dejan y que yo tendría que haber devuelto. Pero por la circunstancia de la vida, pues no he podido.
Oye, escuchamos por ahí reírse a Sergio, ¿no?
¿Te sí, sí,
ya
sí,
ya estoy.
¿Ha salido de Atenas allá?
Sí, ha salido, sí.
Está como Barry White, ¿eh?
¿Y tú qué haces en Cádiz, Sergio, hoy?
Pues de chirigotismo también. Llevo toda la semana aquí con la chirigota callejera dando pases.
Que tú dijiste que se iba a llamar una volea de derecha, pero
ya,
no
yo
se
dije
llama
otra
así,
cosa,
¿no?
No, sí, se llama sí, así, pero yo lo de sí, pero yo dije otra cosa, Sergio, yo dije lo que
dijiste
ya.
¿Qué dijiste tú, Charo?
Los facha Nadal.
Bueno, sí, también
se escuchaba
ahí
por
ahí en las quinielas para que nos llamáramos así, sí, es verdad.
Y recomendé que fueran a verte, que fueran a verte a cualquiera de las calles por Cádiz. ¿Se puede decir dónde vas a estar hoy o no?
No, nosotros que vamos improvisando, lo ponemos después en redes, pero cuando ya estamos por allí por el sitio, pero depende un poco también, está dependiendo todo mucho de la lluvia, ¿eh?
Es que hay
que estamos esperando todo el día hasta que se ponga ya la cosa mejor, ya salimos y ya nos vamos improvisando un poquito.
Bueno, pues igual que el tenis, el partido de tenis no se juega.
¿Es
eso digo yo también, el repertorio?
Digo, muy bien, que no, tipo, ¿no?
Que no llueve, de llueve no podemos tocar.
¿Cómo está el tiempo por ahí, por cierto?
Eso pues hoy no está malote, pero para el fin de semana se prevé bastante agua. Veremos a ver cómo terminamos el fin de semana, el carnaval de Cádiz, pero bueno, ya queda
respetando un poquito, las noches están siendo muy buenas, deja de llover por la tarde, ya por la noche salen toda la agrupación a cantar, pero se prevé, sí, que...
Yo estoy deseando de verte, Sergio, porque a Yuyu le conozco todo el repertorio, pero de ti no he visto nada.
Está muy bien, David, está muy bien.
Está muy bien, todavía para no hay mucho en internet, que eso también lo hacen queriendo porque es verdad que no nos gusta que esté subido para que la gente venga a buscarnos a la calle y no lo haya visto. Pero ya a final de semana se empieza ya la gente a subir los vídeos, ya hay gente que se dedica a grabar las callejeras y lo empieza a subir. Y por ahí también, bueno, el que no pueda venir acá, de que no.
Vestido de tenista, no pasáis frío porque...
Está todo pensado.
Va bien abrigado, va bien abrigado. Pensado. Y puedes tú, no sé si me estoy pasando de lista, porque a Yuyu ya se lo hemos pedido, porque Yuyu, pero... ¿Y tú en un estribillito no podías para dejarle bien a David o no?
Yo hoy os voy a cantar...
Ah, Vale,
hoy cancioticia no hay.
Ay, pues yo había pues chiricoticia. Bueno, pues entonces ya Yuyu cambia la entradilla.
Sí, vale. Ya está.
Repertorio de callejera aquí en directo en el programa del Yuyu.
Qué guay. Pues nada, podíais marcar.
Sí, luego escucharemos alguna cosita, claro que sí. Hoy tenemos un programa maravilloso con Sergio Caro, con el niño de Ukelele, que nos va a traer pues las coplitas de estas, luego la sección de las pamplinas del mundo. Y bueno, hoy tenemos un programa maravilloso.
Hoy me acuerdo de ti, Sergio, porque en el programa del Yuyu, perdón, en el programa del Vigo.
Yuyu Gorra, tal pobre que ya no tiene ni idea.
Ya no sé dónde estoy. El programa de Vigorra, hoy nuestro técnico realizador, Javier Reyes, ha cogido una letra artificial y a través de la inteligencia artificial ha hecho una canción del programa de Vigorra, ¿no? Nombrándonos a todos. Sí, y Vigorra se ha puesto ojo plástico. Vigorra decía, pero Dios mío, ¿qué es esto? Y yo lo he mirado y digo, mira, Vigorra, hace ya dos meses que el niño dura. Dos meses, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva tú haciendo esto?
Todo el año desde septiembre.
De septiembre. Y ahora pues ya poco a poco todo el mundo se va dando cuenta de las capacidades que tiene la inteligencia artificial para hacer canciones, ¿no?
Entonces sí, a Vigorra le ponemos las cosas estas que hemos hecho otras veces, ya fliparía ya
por eso.
Locura,
¿eh? Pero es verdad que tú has sido de los primeros que has experimentado esto en la radio, eres uno de los pioneros, ¿eh?
Ahora me copian todos.
Ay. Por cierto, que hablando de fecha, también un oyente nos lo pone aquí a través de nuestra cuenta de X, arroba programa del Yuyu, dice que en San Fernando, dice José Ángel Orce, que en San Fernando se aplaza el carnaval al siguiente fin de semana por el tiempo, y también lo estoy viendo en las redes sociales oficiales del ayuntamiento. Sí. Nueva fecha, 14, 15 y 16 de marzo. ¿Te afecta, Yuyu?
Sí, mañana teníamos que cantar en San Fernando y efectivamente se ha pasado, se ha pospuesto al día 14.
Vale,
así que nuestra actuación en San Fernando mañana pues no va a poder ser por el tiempo, está como estamos, ¿no?
Claro.
Y veremos a ver si no se suspende más cosas el fin de semana, porque está todo muy pasado por agua. Domingo anda una cantidad de agua espectacular aquí en Cádiz, no sé cómo estará, y el domingo veremos a ver, porque yo creo que poquita cosa se va a poder hacer de calle. Y el sábado también está regulado, aunque sí que es verdad que el sábado de carnaval es un poco menos día de salir a agrupaciones a la calle, salvo cuatro tablaos y tal, pero el domingo...
Vamos, incluso los tablaos si llueve también.
Los tablaos si llueve también va a ser complicado, sí.
¿Y el carnaval de Cádiz tiene que pedir algún permiso a alguien por estar en cuaresma cantando carnavales? Porque hoy pasado la cuaresma, ¿no? Quiero decir que...
Bueno, siempre, ¿no? El carnaval en todos los sitios, el carnaval acaba el miércoles de ceniza.
¿Ayer?
Pero en Cádiz tenemos siempre una bula, una prórroga de tres días, de cuatro, de jueves, viernes, sábado y domingo, lo ampliamos cuatro días más el carnaval chiquito, que será este domingo que viene, no, el siguiente, el 16, si no me equivoco, es el carnaval chiquito, que es un carnaval, bueno, que las agrupaciones salen aquí, eso se instauró hace muchos años, y las agrupaciones pues salen, no todas, pero no es oficial, no entra dentro de los programas del carnaval, pero sí es, digamos, el último coletazo del carnaval de Cádiz, y es un día muy chulo para venir, porque hay bastantes agrupaciones en la calle, y se pueden ver algunas agrupaciones, tanto callejeras o ilegales, no me gusta llamarla callejera, de las que no han ido a concurso, o bien de las que sí hemos estado en concurso, se pueden estar por aquí dando.
Pero vamos, que en Tenerife también alargan el carnaval, el carnaval, claro. Está, vamos, que comienza el miércoles, la cuaresma comenzó ayer, y bueno, pues 40 días, que dice, hay gente que no sabe
por qué es la cuaresma. Qué gran diversidad tiene el carnaval,
sí,
porque ayer estuve viendo en TikTok una cosa que hacen en Italia, brutal, allí no hacen letras como aquí, divertida, y Tenerife, por ejemplo, es más espectacular en cuanto a traje.
Es otro
y
tipo.
En Italia se veía un pueblo, que no sé si era de la Toscana o de Sicilia, unas calles muy estrechas, y van unas estructuras grandes, como de unos grandes muñecos, van articulados y van moviéndose, y delante lleva un montón de gente cantando, con tambores y tal, pero el muñeco es tremendo. Tanto que supera los dos pisos de una vivienda. Entonces desde lejos se ve como si fuera un gigante, ¿no? Y en cada pueblo pues tiene su toquecito, ¿no?
A mí me encantaría tener tiempo y poder, ¿verdad, David? Podernos ir, ¿no? Yuyu y Sergio, podernos ir a todos los sitios, a ver el carnaval de todos sitios, porque Andalucía, bueno, yo no sé. Sí, en la parte más oriental de Andalucía también celebra el carnaval, claro. Al estilo que lo celebramos en la parte más... No lo sé, sería para... Que nos lo digan gente de la parte oriental andaluza.
Que nos inviten
también.
Y en otros puntos de España también hay otros tipos de... Ves a gente con cuernos, toros negros, en fin, que cada uno tiene... Sale una bruja, en fin. Cada carnaval se adentra en los siglos atrás y entroncan con otras tradiciones.
Don Carnal.
Y es una diversidad tremenda, a mí me encanta. Carnaval de Cádiz tiene unas características...
De una forma, y luego hay otro.
Muy concreta, que lo hace muy atractivo, porque es muy divertido, pero en otro es menos divertido, pero a lo mejor es más espectacular, ¿no?
Es verdad, es verdad. Es verdad. Siempre se ha dicho, ¿verdad, Yuyu? Que los disfraces, la gente que salimos disfrazados, salíamos disfrazados en Cádiz, eran de otro, como de una calidad que a lo mejor era como más de estar, de hacer, de estar por casa, ¿no? Los disfraces. Sí, ¿no? Sí, un estilo de Tenerife, por ejemplo.
¿Tú te irías a Sao Paulo, Yuyu, a ver un carnavalito de eso?
¿A Sao Paulo? Yo no he perdido nada allí ahora, en Sao Paulo.
No, pero quitando el avión y todas esas cosas que tú. El carnaval. ¿Te gustaría traspasar allí un día?
Hombre, la ventaja que tiene el carnaval de allí, de la parte de Sudamérica, es que ahora mismo están en verano.
Claro.
¿No?
Por eso van tan
No, el verano es en invierno. El verano es cuando estamos aquí en diciembre, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ahora mismo es una época de entretiempo, que es decir, no es invierno, pero
allí va toda la gente como con poca ropa bailando. Y eso tiene que hacer una resfriado.
Era unos resfriados gordos, que con el entretiempo, con esa gente enseñando esas cachas y esos cuerpos, tanto ellos como ellas. Pero a mí no me atraen los carnavales de por ahí fuera.
¿No? A ti te gusta el tuyo.
A mí me gusta el mío. Tú fíjate, a mí solamente me sé que es otro tipo de carnaval, ¿no? Pero a mí me gustaría ver, que no he coincidido nunca precisamente porque se celebra aquí con eso, pero a ver si algún añito puedo ir, me gustaría ver el carnaval de Venecia.
Hombre,
sé que es una cosa muy elitista y tal, pero
esa que lo
en Venecia no he estado nunca en carnavales. Me gustaría, mira que es un carnaval completamente alejado de lo que hay aquí, no es un carnaval de copla, pero sí que es chulo ya, de la ciudad de por sí es bonita, y además con esas máscaras y todo circulando por la calle, me gustaría ver el carnaval de Venecia, que por cierto también es un carnaval muy elitista, porque todo es, allí no hay callejera cantando por la calle, nada, ni coros en góndola.
Yo un coro en góndola sería complicado,
podía haber un coro en góndola. Allí todo, hacen algunos actos públicos en la Plaza de San Marco, conciertos y tal, pero luego son todos muchas fiestas privadas y eso. Pero estaría muy bonito yo, por ejemplo, poder pasearme por las calles de Venecia con el traje de Tampa Goyesca, por ejemplo, ¿no? Con una máscara veneciana y
estaría
bonito.
Yo, hablando del de Brasil, cuando veo a esas brasileñas moviendo esas caderas, digo, tiene que estar operada. La tiene que haber quitado un hueso de las costillas o algo para poder mover eso así. Dice que Shakira está operada.
Vamos, sí, eso son bulos.
Es un rumor que se dice que le han quitado el último hueso de la costilla para poder moverse así. Y pienso que las brasileñas esas que se mueven en San Bodo, de esa manera,
son,
digo, tienen que tener un hueso menos o algo, ¿no?
Yo no sé, están hechas de otra manera, como ellos también, que se mueven, que eso, que no tienen cadena, que tienen ahí blandy blue, vamos, en vez de cadera, vamos, así que...
Allí bailan todos bien, ¿eh?
¿A que sí,
cualquier
¿eh?
Persona baila bien, aquí no bailamos bien.
Aquí
ningún.
Yo, vamos.
Tú sabes que si tú vas, por ejemplo, yo en Brasil no he estado, pero si he estado en Cuba no hay ningún sitio donde tú entres donde no estén bailando. En todos los sitios donde entra y hay música, la gente no está sentada como aquí o apoyada con el bracito en una
demostración. En la barra, ¿no?
Está todo el mundo bailando. Le llaman la casa del baile.
¿No? Y tocando instrumentos.
Sí, llevan eso en la sala. Por lo tanto, allí yo haría el ridículo, porque yo pego unos pisotones muy grandes. Allí o sabe bailar bien o no triunfa.
Pues nada, Yuyu, si quieres,
bueno,
vamos,
pues
a la friki ya.
Vámonos a friki noticias, venga, vamos allá, vamos por ella.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, vamos, porque vienen gordas, ¿eh? Si te quedas sin huevo y tienes que ir al súper, escucha, yo hago la compra en pijama y babucha.
Error en el hipermercado, horror en el ultramarino.
Bueno, pues atención, porque el colmo de la pereza, de la vagancia, de la extrema comodidad y de la ansia por tenerlo todo a mano, lo hemos descubierto gracias a la siguiente noticia. Y es que, atención, una influencer nos ha mostrado, como no, en TikTok, la tienda privada de autoservicio que tiene en su edificio de apartamento. En vez de tener el típico supermercado abajo de casa, que sabemos ya todos el nombre, yo he vivido encima de un supermercado de conocido prestigio, ¿no? Aunque ya lo suelen quitar, bueno, pues eso es una cosa. No, esto es que tienen un acceso privado a un supermercado privado, ¿eh? Sydney Schiffer en TikTok dice lo siguiente: ¿no tienes huevo? No hay problema. Con este lema nos enseña ese exclusivo remedio, al que describe como la mejor idea que nadie ha tenido nunca para un edificio de apartamentos. La influencer estadounidense accede, atención, ella está en el quinto, ¿no? Bueno, pues ella tiene una tarjetita y se baja a una sala situada en la planta inferior del edificio, le da, abre las puertas y oye que es una tienda de esta de 24 horas, vamos, una tienda de conveniencia, lo llaman allí. ¿Y cómo se llama las tiendas estas que hay?
De todo,
un desavío, eso,
un
que
desavío,
no me salía.
Claro.
Pues está abierta todas las horas del día y es de uso exclusivo para los residentes.
Pero no hay ningún tendero, tú misma te coges
las
cosas.
No, ella misma, ¿no? Sí, te lo cuento. En el vídeo, que ya supera los 4 millones de visualizaciones, se aprecia que hay de todo, ¿eh? Desde cosas de productos de belleza, productos frescos, también para mascotas, café instantáneo y hogazas de pan. Ella dice: ay, quiero hacer unas galletas y no tengo ni mantequilla ni leche. Pues toma, coge la tarjeta, baja y ya se va a Sydney, hace la compra. Y lo que tú decías, el espacio está equipado con cámaras para monitorear las compras, por lo que los residentes solo deben escanearla y ya está pagado.
Yo pienso que esto es en Australia, ¿no? ¿Dónde se hace?
No, no, Estados Unidos, supongo que Nueva York.
Pienso que en todos los bloques de aquí de España hay siempre un cuarto, la escoba, la fregona.
Ahí no cabe todo.
Se debería habilitar en todos los bloques un pequeño supe en los cuartitos oscuros que tenemos en el bajo de los edificios, ¿no?
La verdad que ahí en pijama comprando, tener que
arreglar. Pero tú te imaginas que, bueno, Yuyu no sé lo que pensará, porque sabemos que Yuyu le gustaría tener ahí un supermercado.
En Yuyu, por ejemplo,
en zapatilla, va,
en el bloque de tu piso. Bueno, tú vives en una casa, pero el que vive en un bloque, siempre hay en el bajo algún cuarto donde se guardan las cosas de la comunidad. Pues ahí habilita una estantería. Señor, aquí va a haber 12 litros de aceite. Va a haber vinagre. Entonces cualquiera de la casa que se quede a las 3 de la mañana sin algo, pues va y lo abre.
Ahora, eso sí, el precio, por lo que se ve, no es asequible a todo el mundo, ¿eh? Y en los comentarios dicen que bueno, que el precio está por las nubes. El edificio, el súper, está en el bajo, pero el precio está por las nubes, claro, 24 horas. Y a precio de oro tienen que venderte la caja de leche.
Y bueno, eso de monitorear, ¿qué pasa? ¿Que hay alguien vigilando para que no te llegue
será
la cuenta?
Sí, sí. Y supongo que eso pasará directamente, lo que tú pases
eso
por el escáner.
Que es como las tiendas de Amazon estas que han abierto, ¿no lo habéis visto?
No.
Que están llenas de cámaras. Hay cámaras por todos lados. Tú entras a la tienda con tu tarjeta de crédito, la pica, se te abre una puertecita, tú coges las cosas de las estanterías y te vas. Y las mismas cámaras, por inteligencia artificial, por ver dónde estás cogiendo, te cobran directamente lo que has cogido.
No
hay ni cajera ni nada de eso, es flipante.
Será así, qué bien.
Bueno, para don David, ¿no?
Yo tengo una aquí, bueno, que esta también trae miga. Nos vamos ahí a Corea para contaros lo que ha hecho Kim Jong-un. Adivinan la razón por la que en Corea han prohibido televisar algunos partidos.
Venga, David, baila.
Bueno, esta canción parece que viene aquí casualmente, pero no, tiene todo su sentido, porque esta es la canción que ahora mismo está más sonando en Corea del Norte y se llama Mi País es el Mejor. Vamos, lo estoy diciendo en coreano, pero que...
¿Eres coreano así?
Mi País es el Mejor es la canción...
Era un coreano como te escuché.
...que estamos escuchando para ambientar la noticia que os traigo hoy. Me ha costado encontrarla, llevo toda la mañana trabajando.
Lo sé, David,
pero aquí en la Friki Noticias siempre traemos lo mejor. De nuevo tenemos que hablar de Corea del Norte y de su líder Kim Jong-un, que ha sorprendido con esta decisión inesperada en su programación televisiva. Las autoridades coreanas han decidido eliminar de la tele los partidos de algunos equipos de la Premier League de Inglaterra. La pregunta, ¿por qué? Pues no hay motivos políticos ni conflictos históricos, es porque juegan jugadores del equipo del país del lado. Hay jugadores, claro, juegan jugadores surcoreanos y ellos no quieren ver cómo triunfa, porque en Corea del Norte no hay nadie que juegue bien. Entonces,
¿eso dice tú o bueno?
Vamos, no, dime tú, un jugador de Corea del Norte.
De Corea del Sur tampoco.
Corea del Norte no llega ni al Mundial en ningún lado. Corea del Norte son muy malos.
Juegan entonces, allí nomás.
Como te estén escuchando,
entre ellos. Yo creo que Kim Jong-un, en vez de en armamento, debería hacer como hizo China, invertir en fútbol y después llegarán los equipos suyos a las finales de los sitios. Bueno, pues la televisión coreana, norcoreana, que se llama KCTV, KC significa Corea del Norte. Continúa transmitiendo, bueno, lo sigue haciendo, continúa transmitiendo partidos de la Liga Inglesa, pero lo hace con un retraso de 6 meses. O sea que si se va a una final ahora, la van a ver en octubre.
Claro, porque ellos no tienen redes sociales tampoco para
tampoco.
Ver.
Tampoco.
Ah,
y además, los partidos no lo echan de una hora y media, lo echan de una hora. Digo, bueno, y si meter el gol en el último minuto no lo ve, ¿o qué? Bueno, pues hay tres equipos, dime.
No, ahora te cuento.
Hay tres equipos que han sido eliminados de la televisión norcoreana. El Tottenham, el Wolverhampton y el Brentford. ¿Por qué? Porque todos tienen un surcoreano en su plantilla. En el caso del Tottenham, pues que es uno de los clubes más populares del mundo, ha sido vetado porque el capitán de la selección de Corea del Sur y estrella absoluta del equipo del Tottenham es Heung Min Song. Y Heung Min Song es surcoreano. Sí. Lo mismo ocurre con el Wolverhampton, donde juega Hee Chan Hwang. Y el Brentford, San Juan de Nafranch.
Ya está, David, ya está, tranquilo.
Y en el Brentford, que también está vetado, juega Kiso Kim en su fila. Así que con este último movimiento, el régimen de Kim Jong-un deja claro que ni siquiera el fútbol escapa al filtro ideológico del país, en un intento, bueno, por evitar cualquier sospecha de admiración o simpatía hacia el eterno vecino y rival.
Bueno, comentaros que hemos... mira, es que me sonaba esto. La selección, por ejemplo, de Corea del Norte disputó el Mundial de Inglaterra del año 66
y llegó a cuartos de final. O sea, le faltó un partido para meterse en semifinal. O sea, que hicieron buen torneo. Cayeron ante Portugal en cuartos de final. Pero yo le leí una vez una declaración, no sé si fueron los italianos los derrotaron, estoy viendo aquí, no me acuerdo de memoria, lo estoy viendo en Wikipedia, con Italia ganaron 1-0 en la fase, o sea, ¿cuándo fue? En octavos de final, ¿no? En octavos de final. Y uno de los italianos decía que él estaba convencido de que en el descanso salieron otros 11 coreanos. Le leí esa, porque dice que no era manera esa de correr entre que ellos decían que se parecían y tal. Y dice, yo estoy convencido que nosotros estábamos muertos y estos tíos corrían como el demonio. Y dice, yo estoy convencido de que salieron otros 11 coreanos. Así que, pero bueno, ya...
No, yo escucho que ellos tienen allí su propia liga y sus cosas, que siempre la ganan ellos, y ellos claro, son los que lo ganan.
Pero
todo.
Tú te acordarás, sí, Sergio, y tú también, Yuyu, que bueno, China nunca ha sido nada en los deportes, digamos, masivos como el fútbol, y ellos como quieren también influir en Occidente, claro, y ser famoso. Bueno, te acordarás, Yuyu, que gente como José González, entrenador del Cádiz, ¿no?, y de otros equipos, sí, andaluces, se fue a China, como China, tantos otros, sí, para en que China, los chinos, sí, aprendieran a jugar al fútbol como lo hacemos, sí, en Occidente. Sí. Y poco a poco China, aunque no es ninguna potencia en fútbol, poco a poco China va llegando más lejos, ¿no?
China, sí, se ha gastado mucho dinero en los últimos años por hacer una buena liga. Es verdad que ya en los últimos años pues ha caído un poquito el fútbol de allí en beneficio de los árabes, que son los que manejan el taco gordo y se están llevando toda la historia, ¿no? Pero China se ha gastado mucha pasta. Bueno, ¿tenemos alguna noticia para el Chano?
Hombre,
¿no?
Si está el Chano por ahí.
Hombre, que trabaje, ¿no?
Cargo.
Este es mi titular. Llevar esta plantilla es como llevar una estufita en los pies.
¡Ay, qué frío!
Seguimos en invierno y el frío evidentemente no se ha ido y el agua menos. Y para combatir el frío lo mejor es abrigarse con ropa adecuada, y aunque haya personas que por eso lo consiguen, mucho menos si se tienen los pies helados, lo que viene siendo el síndrome del frigopié, que por mucho que te ponga parece que tiene los pies congelados. Pues tenemos solución para esto. En Amazon se venden ahora unas plantillas de los zapatos, unas plantillas térmicas como las de las mantas eléctricas, que prometen calor constante por al menos 8 horas. Te dan 8 horas de calorcito en los pies. Está fabricada con ingredientes naturales y están disponibles en distintos tamaños y se pueden comprar en pares de 5, 10 o 30. Y su diseño, ojo, emana una temperatura máxima alrededor de 39 grados. O sea, como cuando tú tienes fiebre, pero en los pies.
Pues a mí me suda mucho los pies, yo no puedo ponerme
39,
eso,
no, 39, que claro, como tú te pongas calcetines gordos y encima eso, esto, no veas cómo puede estar horror, como cuando tú vas por la arena caliente en la playa. Sacando eso, ¿no? Y lo mejor es que no requieren ni electricidad ni calentamiento previo, porque esto está hecho de manera, los materiales son completamente naturales, se pueden usar en cualquier tipo de zapato, llevan polvo de hierro, agua, sal, carbón, que también se puede hacer, se lo puede echar una barbacoa al barto si te falta leña. Y para usarla solo tiene que abrir el paquete, y es cuando las plantillas se calientan con el contacto al oxígeno.
¿Cómo?
En el aire, ¿no?
En el aire, por una reacción química con el salón. Claro, lo que pasa es que vienes tú con la calor, con la peste, cuando te huele al pie a queso, aquello puede convertirse en una fondí.
Se te derrite el dedo gordo.
Se te derrite el dedo gordo, la peste también. Oye, están haciendo por aquí como una fondí, huele como a roquefort, como a gorgonzola de pizza fundido, ¿no? Y estos calentadores de pie son ideales para la gente que hace, bueno, pues hace la gente deporte al aire libre y tal, salidas a la montaña. Y por otra parte dice que si no se destapan, se conservan muy bien durante años. O sea, que 39 grados, que incluso, que por ejemplo, por una supervivencia, tú te puedes quitar la plantilla y echar un huevo ahí, porque 39 grados incluso te lo puedes freír.
Es verdad.
Y eso sí, el fabricante recomienda mover los dedos con frecuencia, aflojar los zapatos y comprobar que los pies reciben buena cantidad de aire para que no se cueza aquello, para no sacarlo de los pies como los monietos.
Arrugaí,
con mojo picón.
Lo que dice el Chano, de evitar el mal olor, yo propondría al fabricante de esta plantilla que además de polvo de hierro, agua, sal, carbón y vermiculita, que son los ingredientes, le pusieran también otro ingrediente, un poquito de Peusec, y ya quita el mal olor, ¿no?
Yuyu no te pondrías este tipo de,
no puedo, yo sufro mucho con estas cosas.
No.
Bueno, pues hasta aquí las friki noticias. Hoy es jueves, tenemos Cancioticia.
La Cancioticia.
Bueno, pues el niño del ukelele nos va a hacer hoy alguna cosita. Sabéis ustedes que el resumen de la actualidad corre toda la semana a cargo de Sergio Caro, niño del ukelele. ¿Y hoy por dónde vamos a ir, don Sergio?
Hoy vamos a hacer una tandita de... dos tanditas de cumple, 3 y 3, con su estribillo. Ya sabéis, volea de derecha, vamos de tenista, un poquito de derecha. Bueno, un poquito no. pero bueno, vamos a cantar para que el que no pueda venir a Cádiz, porque escuche un poquito de la chirigota callejera que hemos sacado este año.
Vamos allá.
Pa para 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 juro que esta es mi primera vez. Te lo haré con cariño y mucha dulzura, y que al principio yo te relajaré, dándote un besito por la cintura. Si te la meto y te molesta, la salivita sirve para lubricar. Y yo gritaba de forma impropia, que me cambien al tío, que me va a hacer la colonoscopia. Pa. Que pedazo mamarracho Íñigo Errejón.
Hoy
no se ha podido estar con las manos quietas, harto de coger culo a discreción. Estaba más caliente que una cocleta. Desde la izquierda lo han encubierto, porque en la izquierda es que son todos igual. Cogiendo culo tienen un pique, el único forma que no coge culo es el echenique. Leo DiCaprio es el mejor actor, y un viejo calentorro de este tamaño, porque cuando su novia se hace mayor, la deja por cualquiera de 20 años. En cuanto cumplen los 25, busca a DiCaprio otra de menor edad. Yo veo a la gente muy sorprendida, el cura de mi barrio lo lleva haciendo toda la vida. 15 nada, 30 nada, 30 iguales, 40, juego. Aquí contamos cómo nos sale de los huevos. En una conferencia dijo un doctor.
¿Qué dijo? Que
en tema de dolores es un experto, que cuando en la cabeza tienes dolor, se te puede quitar practicando sexo. El sexo crea una endorfina, que tras el acto el dolor te aliviará, y te lo quita en nada y menos o una vez al año, que voy a ahorrarme el ibuprofeno. En Corea del Norte se celebró, mira. Hace ya algunos meses las elecciones, todo norcoreano ese día votó para elegir al líder de sus regiones. No es dictadura, porque allí había dos candidatos, no tan solo Kim Jong-un. Su democracia es absoluta. El otro candidato era Kim Jong-un con una peluca. Pa. Ha fallecido el pobre Julián Muñoz. Alcalde de Marbella, que en paz descanse. Dice que la familia lo incineró. Él había ordenado que lo quemasen en homenaje a su pasado y a la forma en que el dinero se llevó. A la familia de la criatura le dieron las cenizas en una bolsita de basura. 15 nada, 30 nada, 30 iguales, 40, juego. Aquí contamos cómo nos sale de los huevos.
¡Olé! La canción dice con estos cuples de la chirigota de Sergio Caro, Niño de Ukelele. Hacemos una pausita y enseguida estamos con las pamplinas del mundo.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
El sorteo de Eurojackpot del viernes 28 de febrero ha entregado un total de 647.029 euros en dos premios en España. Enhorabuena a los afortunados. Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
Hola Mariola, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal?
Pues muy bien, vengo del dentista, he ido a Clínica Dental Contreras.
¿Ah, sí? ¿Y qué te ocurría?
Pues tenía un problema en las encías, que me sangraban. no sabía que tenía un grave problema. Allí me han ayudado a resolverlo y estoy encantada y el trato magnífico.
¿Dónde has dicho que has ido?
A Clínica Dental Contreras, en Sevilla, Ronda de Triana número 28. Entra en dentalcontreras.com.
Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos.
Con Cesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux.
Gran oferta en frigoríficos. Combi Indesit blanco de 1,80 m por tan solo 289 euros. Y en acero inoxidable tan solo 299 euros.
Y solo hasta fin de existencia.
Solo tú y Sacaba.
Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Del mundo.
Bueno, saben que el mundo está lleno de tonterías y el encargado de recopilarlas para traerla a este programa es Sergio Caro, niño del ukelele, que cada jueves se encarga de recopilar las mejores idioteces y pamplinas del mundo para ponerlas sobre la mesa y veremos a ver pues dónde vamos hoy, querido Sergio.
Hoy vuelvo a traer una sesión bastante aclamada por la gente que es el famoso Mangotify.
Hombre, por favor.
Esa, a ver, que no lo conozca, lo explico. Traemos esas canciones que creemos que pueden ser plagios o, ajá, o intentamos darle su
inspiradoras.
Su vamos a dejarlo... inspirado, ¿eh? Como no. Intentarle darle crédito al creador original, vale, porque hay canciones que de artistas más actuales que creemos que es de ellos, pero no. Es una versión que han hecho de uno antiguo que nadie lo conoce y le damos crédito a los que no se lo tenemos que dar. Y aquí nos vamos a encargar de que todo el mundo tenga su valor. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con una canción bastante conocida, de las más conocidas de la historia de la música, de 1993, Carlos Vives, La Gota Fría. Ponme la mano. Carlos Vives, esta canción, yo juraría que esa canción era de Carlos Vives. Carlos Vives, La Gota Fría, yo creo que es la más conocida de él. Pues nos vamos ahora a 1938.
Dios.
Un montón de tipo.
Hombre.
Emiliano Zuleta. Y la canción se llama La Gota Fría. Como es la mano.
Me lo llevo yo.
Una canción de estas antiguas.
¿Y esto es plagio? ¿Puede ser alguna canción de estas famosas colombianas?
Yo creo que tiene que ser una canción bastante
conocida,
típica
de allí, que Carlos Vives
pues hizo su versión.
Otra cosa es ya como se haya declarado, claro, que eso no lo sé.
Esta yo creo que no, que es una simple...
¿Quién ha declarado? ¿Quién
si
es el
tú
autor,
te vas allí a aquellos países latinos, seguramente la gente esto lo sepa, pero aquí en Europa estoy seguro que nadie sabe que esto es, seguramente viendo cómo suena esa grabación del año que es, seguramente sea una canción bastante típica allí, una canción popular incluso, que él aprovechó y hizo una versión moderna, y ellos lo saben, pero aquí nadie lo sabemos de nosotros. Entonces, Carlos Vives, Mangotify.
Es una canción que es un vallenato, y estoy leyendo aquí que efectivamente cuando Carlos Vives hace este disco, pues cuenta la historia que había una rivalidad entre Emiliano y Lorenzo Morales. Es decir, que está contando una historia que ya existía. Puede que sea como una reversión.
Es una versión, una versión. Porque no es ni adaptación, es versión.
Para que los europeos sepamos que Emiliano Zuleta era el que hizo esto. Vale, ahora. Esto es, traigo tres audios de esta porque yo la conocía desde uno. Vamos a escuchar el primero, que es de 2011, canción de Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall. Ponme la Manolo.
Hombre.
Bastante conocida.
Hombre, yo la esto es así.
¿Vale? Esto lo conocemos, ¿no? Esto, Ritmo de la Noche. Pues nos vamos a 1990. Esto era claramente un Coldplay usa como el beat, ¿no?, de esta canción para hacer este tema. Nos vamos ahora a 1990, que también hay un grupo que se llama Desacados, que suena así. Pues aparte de este, yo he escuchado el ritmo de la noche en muchos artistas que la han hecho, claro, en diferentes idiomas y todo, pero ninguna es la original. La original es de Peter Allen, 1976, anda, y se llamaba la canción I Go to Rio. Pónmela, Manolo.
When my baby, when my baby smiles at me, I go to Rio.
I go to Rio.
Oye, qué curioso, en serio, sí, para mí, hombre, que yo, es verdad, yo conocía la de los 90, ¿no? Claro. Y no sabía yo que existía. Oh,
hay muchas versiones,
bueno,
de Ritmo de la Noche.
Entonces,
la
son llama... versiones, ¿no? Yo,
sí, me, son todas versiones usando ese beat, ¿no?, de fondo, vale, esa melodía que tiene, la de Peter Allen, y la usaron para hacer diferentes versiones después, pero sí, esta es como la original de la que se han aprovechado
el Ritmo de la Noche.
Esto no es plagio, esto es versional.
No,
esto
no, vale, vale, vale. Pero vale, bueno, vale, es para decir
Peter Mangotify, Allen, ¿no? Vamos a ver, todavía...
Un poquito, este todavía no. Ya, es muy difícil encontrar los Mangotify, hay algunos por ahí. Ay. Porque después también hay los juicios, hay que saber quién va a ganar. No. Nos vamos, por ejemplo, ahora sí, nos vamos un poquito a la reina del Mangotify, Shakira.
Shakira, claro. Shakira.
Que saca en 2005 las de la intuición, fíjate tú.
Tiene nombre de chirigota, ¿verdad? La de la intuición, ¿no? Nombre de chirigota callejera, de Shakira.
La intuición de van de pitonisa, ¿no? Ajá. Creo que va a ir. Sonaba así esta canción, ponme la Manolo.
Pues esta sí me suena a mí a algo. No sabría decirte a qué, pero sí.
Vamos a buscarlo. Pues nos vamos a 1999, 6 años antes solamente, esta de Shakira de 2005. Gigi D'Agostino, uh-huh, L'amour to you.
Dios.
Qué barbaridad, como dice nada de la intuición.
Esto no es no sé yo cómo definirlo.
Eso no es versión, no, eso es mangazo directo, ¿no?
Yo es que la Shakira es que no confío nada en ella. Porque todo lo que saca es como, ¿verdad?, muy igual, pero lo cambia tanto que dice tú, veremos a ver si es que también Mangotify. Además, uh-huh, estas canciones que saca Shakira en la época esta primera de ella eran súper conocidas todas, de porque revolucionó un poco todo, uh-huh, el mundo de la música, porque eran bastante originales, pero uh-huh, resulta
no,
que
pues no.
La tenemos aquí en esta sección como líder del mangazo, porque siempre la traes.
Y ha tenido juicios.
Bueno, que todavía no ha acabado el día, ¿eh? Veremos a ver. Nos vamos ahora a 2001. Smash Mouth, sí. La canción se llama I Am Believer. Pónmela, Manolo. Esta se hizo muy famosa en esta época porque la usaron para la película de Shrek.
Yes.
Entonces, yo escucho esa canción, me acuerdo de Shrek, me acuerdo de esa versión, pero tiene... dos versiones anteriores, sí, que son las originales. La primera no, la segunda sí. La primera versión es de 1967, uh-huh, del grupo The Monkees, que se llamaba, uh-huh, también I'm, sí, a Believer, que sonaba así. Pues esto es... Esta sí me sonaba a mí también un poquito, más que la de Smash Mouth, esta de 2001, sí, de Shrek.
Esta es la original, ¿no?
Yo no.
¿De Monkey no es la original?
Un año antes, ajá, esto es del 67, en el 66, Neil Diamond,
hombre,
saca la versión original, que es esta. Then I saw her face.
Es que yo pensaba que era de la de los Monkees, la primera, sí, sí, pensaba como Yuyu, pues claro. No sabía yo que era el Diamond.
67 y esta la saca en el 66.
Neil Diamond, que también tiene sus años, claro.
Hombre, no cuánto ya.
Seguimos por ahí, nos vamos ahora a 1972. Cuidado aquí, que aquí no pueden. Me van a buscar, me van a pegar, ¿eh? 1972, un grupo poco conocido que es Deep Purple, Smoke on the Water. Ponme la mano ahora.
Uno de los riffs más famosos de la historia del rock.
Cuidado aquí, porque aquí no me voy a mojar, pero esto es donde yo lo he buscado y eso, hay como un Sí, no, no, sí, porque es muy raro, porque eso de lo, como dice Yuyu, de los riffs de esto, del, como se dice en Canadá, de las farsetas más famosas de la música. Y ahora nos vamos ahí, esto era en el 72, pero nos vamos ahí al 1966, donde Astrud Gilberto saca una canción, se llama María Quiet, y sonaba así.
Yo me mojaría, ¿eh?
Tan, 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 ¿me, tan, me puede poner otra vez la, el audio 11, Manolo, que es la de Deep Purple?
Está hecho con guitarra eléctrica y el otro es otro instrumento.
Y
es piano.
Uf, cuidado ahí, ¿eh?
Vamos, no, yo no dudaría tanto. Esto es un mangazo en toda regla, vamos.
Esto hombre, puede ser un mangazo, es raro, la verdad, es raro. Además no hay mucha diferencia de una a otra, que no sé si eso es bueno o es malo, pero hay pocos años, hay 8 años me parece. O menos 6.
¿Tú qué dices, Yuyu?
Hombre, hay un parecido total, vamos, total. Hay dos notas que o tres que cambian, el resto es la melodía es exactamente igual.
Yo no quiero decir nada porque hay muchos fans de Deep Purple, un grupo de estos que tienen mi hermano, y aquí en el carnaval no lo podemos encontrar. Bueno, ahora traigo un audio en el que tengo 4 canciones en las que hay como un... No me acuerdo cómo era la palabra, porque es como una cadencia musical que es igual en las 4 canciones, que no sabemos si es casualidad o simplemente es un plagio o una inspiración. Y están las 4 de seguida para que veáis que son prácticamente casi iguales esa cadencia musical. Mira, pónmelo, Manolo.
Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado. Ten cuidado, yo lo digo por sí.
Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina. Que
cuidado,
te
rumbeando. Cuidado,
pues sí,
¿eh?
Pues sí.
Os cuento. La primera es Dua Lipa, Levitating, que esta es del año pasado, creo, o de hace dos años.
Sí, sí, sí.
Después Miguel Bosé, que es del 80. Las de las Keshu, que es de 2002. Y después tenemos la última, que es de un grupo que se llama Tarkan, un cantante que es turco, creo. Se llama la canción Simarik, que esta es del 98. O sea, la más antigua sería la de Miguel Bosé.
La nuestra, ¿no? Ajá. Es verdad.
La más antigua,
la más antigua, la de Miguel Bosé, que el
vale,
esa cadencia de Miguel Bosé. Las demás son más anteriores, pero son prácticamente casi iguales. Pónmelo otra vez, Manolo, que lo vamos a escuchar otra vez. El 13.
Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado.
Cadencia aquí, sí, melódica.
Similar, sí, la estructura rítmica es muy parecida.
Al final cambia, ¿eh? Un poquito. Esta la veo menos, ¿no?
Bueno, y más o menos.
Bueno, ahí está la cosa.
Pero Miguel Bosé, por lo visto, es el primero. Bueno, ¿tenemos tiempo para más?
Venga, una más. Venga,
una, sí. Pues por ser una más, vamos a irnos otra vez con nuestra querida Shakira.
Shakira, Shakira.
Año 2023, la canción que saca con los niños tocando el piano. Uy. ¿Os acordáis?
Sí.
Que se llama Acróstico, que suena así. Ay, perdona, Manolo, que me he saltado uno. Otro dicho, el 16, pónmelo.
Sirve de anestesia el dolor.
Esto también.
Hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy. Sirve de anestesia el dolor.
El niño cantando.
Pique Noé.
El piquecito.
Piquecito.
Vale, pues esto se llama Acróstico, la sacan 2023 Shakira. Pero hay una cantante que se llama Paula Mateus, en 2021, 2 años antes, que se llama una canción, la canción Te lo dije de verdad, que sonaba así.
Nadie se mojaba en realidad, y los dos queríamos nadar, y llegó diciembre, enero y febrero, y un día no aguantaba más.
Bueno, pues está claro, ¿no?
Me creo que es uno de los ejemplos más claros de Mangotify que yo traigo en mi vida, ¿eh?
Y Nola, pues vamos a ver si tu sección va a ayudar a que esa chica la demande.
Bueno, vamos a ver si me tengo yo que ahora de juicio también. Va a ayudar aquí a...
Lo de Shakira es flagrante, ¿no? Lo ha traído semana tras semana. Esta mujer ha copiado muchísimas canciones.
Dios
yo creo
mío.
Que ella debería meterle un buen multazo, ¿no? Porque cárcel aquí no hay, ¿no? Esto es todo multa, ¿no?
Bueno, puede haber cárcel también, sí. Si ha ganado mucho dinero. Y hombre, Shakira no... factura, ¿sabes? Que ella factura mucho.
Desde el Waka Waka yo sospechaba ya.
Y el Waka Waka era también una copia. También.
Y la bicicleta, la bicicleta, todo.
Que, bueno, vamos. la traeremos más seguramente. Bueno, pues hasta aquí hoy. Me he guardado una para otro día, ¿vale?
Vale. Bueno, pues... Nos vamos al consultorio.
Bueno, pues gracias a Sergio Caro, niño del ukelele, por estas pamplinas del mundo con estos playos. Vámonos con el consultorio.
El consultorio del yuyo.
Las redes sociales tienen explicación para todo y lo último es conocer el por qué nos vemos de una manera tan diferente en las fotos a como somos en realidad. Charo nos lo cuenta.
Es verdad. ¿No os ha pasado eso de veros en el espejo antes de salir de casa? Por lo menos a mí sí. Y decir, ¡ay, me siento súper satisfecha con la imagen que reflejo, que refleja el espejo! Y que luego en una foto decir, pero Dios mío, ¿cómo he salido yo así? Noelia, una TikToker, nos ofrece en su cuenta la explicación científica que hay detrás y es esta.
Hay una explicación científica detrás y hoy te la cuento. Cuando te miras en un espejo, tu reflejo es familiar porque lo ves todos los días. Por lo tanto, tu cerebro se acostumbra y ve esa imagen como la correcta. Pero en una foto te ves como realmente te ven los demás. Y es un poco chocante porque no estamos acostumbrados a vernos en nuestra versión no espejada. Por otro lado, las cámaras no ven como nuestros ojos. Por lo tanto, dependiendo del ángulo y de la lente, podemos vernos un tanto distorsionados. Por no hablar de la luz, ya que en los espejos normalmente la luz está situada de frente, pero en una foto no, y puede crear unas sombras bastante feas. Y por último, el efecto de la expresión facial. En el espejo nos vemos con movimiento y con esas microexpresiones faciales tan naturales. En una foto, si no sabes posar, puedes quedar de una manera apagada o tensa.
Ahí lo tenéis.
Y no habéis caído en eso, oye, que en el espejo nos vemos de una manera y después nos vemos de otra.
Sí, pues bueno, pues visto lo visto, hemos pensado en preguntaros lo siguiente. ¿Sois fotogénicos o consideráis fotogénicos o sois de los que salen con la cara de una cabra somos un barranco en la foto? ¿Qué nos ha dicho la gente, Charo?
Pues muchísimas cosas. Antonio Viera dice que es cierto, en el espejo estoy estupendo y en las fotos tengo 19 años más. Saitama dice, tengo una orden de alejamiento de la belleza. Montero 67, uf, con la cara del que abre el buzón un viernes a las 3 y hay una notificación de Hacienda que no ha sido entregada por ausencia. Así salgo en la foto. Y vamos a ver cómo sale en la foto el primer audio.
Buenas tardes, Yuyu. Pues todos los que decimos que salimos muy mal en la foto es nada más por una razón. Es porque somos muy feos. Y la verdad que sí, que nos vemos a lo mejor en el espejo y con media luz, a lo mejor, tú sabes, tiene el Romy dos bombillas fundidas, pues quieras que no, te va confundiendo y dices tú, bueno, más o menos voy echando la bio. Lo que pasa es que cuando te hacen la foto de día claro, mirando de frente, pues ahí está la realidad de las cosas y el que es feo, por mucho que quiera arreglarlo, ¿sabes?
Voy a dar un consejo, simplemente cuando hagáis una foto en grupo no poneros en el extremo porque los móviles tienen angulares y lo que hacen es deformar los bordes.
Y es que eso es correcto, eso es otra cosa técnica de fotografía, dependiendo del objetivo que uses, hay algunos objetivos que te achican la cara o algunos que te la ensanchan porque es muy complicado, o sea, el ojo no percibe las caras como los perciben los distintos objetivos de foto, así que eso cambia un montón.
40 man dice fotogénico, en las fotos espontáneas a veces sale uno mejor o peor, pero en los DNI, ¿quién no ha tenido en su DNI alguna vez una foto que parece un presidiario? Y veamos o escuchemos qué nos dice el siguiente audio.
Muy buenas tardes, familia. Aquí Antonio de San Lucas. Yuyu, enhorabuena por este tercer premio, que era una chirigota para haber ganado más mejor, pero bueno, también hay que reconocer el valor de los demás que participaron, que eran todas muy buenas chirigotas, Escúchame, Yuyu, fíjate si yo no soy fotogénico, fíjate que cuando yo renové el DNI me suspendió el DNI, tuve que ir por segunda. Fíjate tú, yo no soy fotogénico. Suspendí el DNI, Yuyu. Oh, qué tela. Hasta luego.
Davito dice que con este rapado que tiene y el bigote tipo Hulk Hogan de AliExpress, mejor no poner una foto aquí ni en ningún sitio. Guillermo Gómez, yo como mejor salgo en la foto es de espalda o cuando hago yo la foto. Jorge Montero dice, yo siempre me veo más feo que pegarle un padre con la escobilla del battery. Y por más que me esfuerzo, hay veces que la cámara del móvil dice, estoy apagado o fuera de cobertura. Y no sé yo si estará fuera de cobertura, lo que sí sé es que estuvo bajo la estatua de Paco Alba el pasado domingo.
Hombre, todos de pie, por favor.
Dios, no, verdad, me lo dijo.
Pues, buenas tardes. ¿Yo fotogénico? Pues no, porque yo parece que estoy hecho de recorte de maternidad. Yo no sigo para... Nunca salgo bien la foto, porque siempre me gusta ser disparata, salir con la lengua afuera, cualquier tontería que me se ocurra. Ahora os voy a mandar una fotico para que se dé cuenta, más o menos, de ese cuerpazo que yo tengo, vamos. Eso fue... Esa foto que voy a mandar es de cuando estuve el domingo pasado en Cádiz. que dejé sin tortilla de camarones en Cádiz. Bueno, ¿qué movimos?
Bueno, pues gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros audios, vuestros tweets a este programa, para este consultorio. Ya nos quedamos sin tiempo para volver a escuchar las cancioticias.
Que vayan a buscarnos la calle.
Y los cuplecitos que vayan a buscarlos. Repite cómo se llama la chirigota,
Sergio. Bolea de derecha.
Bolea de derecha, la chirigota del niño del ukelele y su gente, para que vayáis a escucharla por las calles. Bueno, la chirigota mía hoy tiene actuación en Cádiz, en la Plaza de San Francisco, a partir de las 8 de la tarde. Y luego estamos en el Colegio Juan Carlos Aragón, pero es un evento con entrada y ya se ha vendido todo, porque para la gente de, para echarle un cablecillo a la gente del colegio. Así que nada, muchísimas gracias Charo Pérez. Adiós. Muchísimas gracias a don David Hidalgo.
Hasta mañana.
Gracias Sergio, gracias. Caro niño de Luquelele. Bueno, pues nos encontramos mañana a partir de las 3 de la tarde. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana.
Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía: no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero.